9:15 de la mañana, seguimos avanzando en esta mañana. Le voy a decir cálida porque tengo un poco de calor, pero es por el estudio, ¿no? Efectivamente, es porque
la calidez humana
bajar,
que tenemos
la
acá.
La calidez humana, voy a
el ambiente
un poco
familiar.
Lo veo con los mensajes, no sé si está respondiendo.
No, Frank está hablando con la, está hablando con la mujer.
Está, bueno, hay problema.
No es problema.
Bueno, vamos con otros asuntos.
Sí, me mandó un mensaje que dice, ¿te animás a comprar un kilo de churrasco de pollo? Es verdad, ¿eh?
Es verdad.
¿Rúcula en la feria?
Bueno, está. O sea,
no es mentira,
mandado,
no es mentira.
¿Y qué le contestaste?
Hay... Sí, mi amor.
Sí,
¿qué?
Claro.
¿Qué crees que diga?
Y lo lógico. Bueno, muy bien. Ya nos escucha Gonzalo Palermo. ¿Cómo le va, Palermo?
Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Perfectamente. Pero
perfectamente.
Mejor que si estuvieras acá, mira.
Bueno. Bueno, ahí entran a tallar otro tipo de cosas.
En ahí la cara, sí, bueno, las percepciones de cada uno.
Claro, exactamente. Bueno, mañana se entrega el premio Renaudot, que es uno de los premios literarios más importantes de Francia, junto con el premio Goncourt. Quizás el premio Goncourt tiene un poco más de fama, pero si yo les digo que el Renaudot ha sido entregado a Louis Ferdinand Céline, Jean Perec y Emmanuel Carrer, van a entender que es un premio importante. Uh-huh. En Francia obviamente hay premios muy importantes, pero hay una particularidad con el premio que se va a entregar mañana, que es cómo empieza a jugar Amazon, la plataforma que hoy abarca todo, pero que supuestamente tenemos que presentarla como, o en su momento fue una plataforma para vender libros. ¿Cómo empieza a jugar Amazon hoy en día en el mercado literario? Se da una particularidad en esta edición del premio, y es que una de las finalistas, una de las obras ternadas como finalistas, está justamente editada por CreateSpace. CreateSpace es una plataforma de autopublicación de Amazon. No sé si han tenido la oportunidad de ver o conocer alguna de las obras o de las plataformas que tiene Amazon, que son varias dependiendo de géneros y de tipos de autores. CreateSpace en este caso editó el último libro, la última novela de Marco Koskas, Van de François, que está entre las finalistas para el premio que se va a entregar mañana. Uh-huh. Esto, dado los tiempos que corren, no debería sorprender a nadie, pero hay cierta, podemos decir, alarma entre los libreros franceses y uh-huh. los editores, sobre todo porque esto representa un cambio de paradigma importante, primero para la industria editorial y segundo para cómo se mueve el mercado en general en función de los premios. Hasta ahora jamás había sido ternada entre las finalistas, ni siquiera entre las fases decisivas de un premio tan importante como el premio Renaudot en Francia, una obra autopublicada. Y en segundo lugar, una obra autopublicada por una plataforma como CreateSpace, que es de Amazon. Ah. Esto significa ya romper por lo menos dos barreras importantes. Desde Amazon van a decir esto, que es romper barreras. Desde la empresa de Jeff Bezos van a decir que implica poner más allá la literatura del mercado. Desde el lado de los editores tradicionales, en Francia están teniendo otra percepción muy distinta. Varios medios han recogido testimonios y han hablado con muchos de los grandes editores que hay en Francia. La opinión en este momento, hasta ahora general, es que se rompe de alguna forma la idea básica de una entrega de premios literarios, que es premiar obras que sean de acceso en librerías. El problema es qué consideramos librería en el año 2018.
Claro.
No, y además ahí está la industria de la librería, la industria de las empresas editoriales, la industria de las imprentas.
Claro.
Hay muchas industrias ahí que se golpean.
Que quedan por fuera, exactamente, claro. Porque estamos hablando acá de que al tratarse de una obra autopublicada, primero los que quedan afuera son los editores. Uh-huh. La figura del editor, si no queda afuera, queda un poco en jaque. Porque aquí hay una plataforma de la cual desconocemos los mecanismos, que es la que pone a disposición una serie de insumos, digamos, para que el propio autor sea el que tenga la posibilidad de poner su obra a disposición en Internet, en este caso en Amazon. Uh-huh. Y lo segundo es que Amazon, además de editor, oficia de tienda. Es decir, edita y ofrece los libros. Esto, desde el punto de vista clásico, es un disparate. Ahora, uno tiene que pensar que aquí hay también intereses de mercado, es decir, la visión apocalíptica, digamos, generalmente, por lo que estuve viendo, viene desde los editores clásicos, incluso desde los libreros. Han entrevistado a libreros. El tema es que si uno entrevista a un librero clásico de una librería en la calle, obviamente, o es de esperar que no vea con buenos ojos el avance de Amazon. Vamos a esperar que a ver qué pasa mañana. Sería obviamente histórico que un libro autoeditado y después, en segundo lugar, editado por Amazon, ganara un premio tan importante, que repito, lo han ganado Celine, George Verek y Manuel Carrera, entre otros. Vamos a esperar. De todos modos, pareciera ser que es una tendencia que va a empezar a establecerse en el mercado editorial, dado que, bueno, no creo que a partir de ahora Amazon no siga con esa tendencia. Creo que incluso va a aumentar mucho más la cantidad de libros de Amazon en el mercado y sobre todo en premios importantes. Me gustaría poner esto en relación con otra cosa que está pasando ahora, que se anunció hace un par de días nada más, que tiene que ver con el cine, donde está pasando algo parecido. De hecho, ya lo hemos comentado en un par de oportunidades. En este caso tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con Netflix en clave Oscar 2019? Creo que habíamos hablado de Roma, la última película de Alfonso Cuarón, que ganó el León de Oro en el último Festival de Venecia, y que está producida y distribuida por Netflix. ¿Qué pasa con esto? Se habla de que Roma es una de las grandes favoritas para los Oscars. El problema es cómo se convierte en una gran favorita para los Oscars una película que circula, no solo que se distribuye por Netflix, ese no sería el problema, sino que circula a través de una plataforma de streaming. Ahí hay que entrar a ver las bases de los Oscars, y los Oscars no prohíben eso, ni siquiera lo admiten. Las bases de los Oscars no tienen una especificación particular referida a qué hacer en casos de una película como Roma, que está obteniendo premios internacionales, pero que va a ser difundida a través de la plataforma de Netflix.
Ahora, los Oscars no dicen algo de la exhibición en salas comerciales.
Claro, tiene que estar en salas comerciales, pero no prohíben expresamente lo contrario. ¿Se entiende el
punto? Sí, claro, claro.
Claro, entonces, Netflix ante esto, porque, a ver, pasó algo parecido en el Festival de Cannes. En el Festival de Cannes del año 2017 hubo una gran cantidad de películas de Netflix, de producciones, no tanto películas, sino en categorías menores. Y la última edición de Cannes, en este año, en la organización decidió erradicar o por lo menos obviar completamente producciones de Netflix. Tuvieron un doble criterio de un año al otro y sacó ventaja a Venecia, claramente porque Venecia ha presentado no solo la película de Cuarón, a la que le dio el León de Oro, sino también la última película de los hermanos Coen, a la que le dio el premio a Mejor Guión Original, La Balada de Buster Scruggs, que también es producción original de Netflix. Entonces,
que se estrena ahora, ¿no?
Se estrena, sí.
Sí, se estrena en breve. El tema es, ¿puede competir en los Oscars una película que se estrena abiertamente en una plataforma mundial con películas que van a llegar? Incluso muchas no van a llegar. En el caso de Uruguay, por ejemplo, como ustedes saben, muchas veces ocurre que si él se estrena en la mayoría, llegamos a la ceremonia de los Oscars con muchas películas que no llegaron a las salas uruguayas. Y ahí empieza a trastocarse todo el sistema. En este caso, lo mismo que pasaba con los libros, pasando ahora con el cine. Netflix lo que ha hecho, creo que le ha facilitado, le ha arreglado la vida a la Academia de los Oscars y ha decidido estrenar, en este caso Roma, el próximo 21 de noviembre, en salas comerciales, en Los Ángeles, en Nueva York y en México. Esto es en unas salas muy, en un circuito muy reducido y por un periodo obviamente de 3 semanas para que, bueno, tenga la circulación necesaria para que no haya ningún problema y pueda así entrar directamente a la categoría de los Oscars. Esto siendo que se habla de que Roma es una de las grandes favoritas. En el caso de la película de los Coen también se menciona, aunque no hay fecha, porque como ustedes dijeron, justamente la película va a llegar en Netflix, pero sería absurdo, pero seguramente ocurra, que por un tema de cumplir ciertas bases, la película tenga que circular también por salas clásicas, incluso después de haber sido estrenada en Netflix. Y ahí habría una especie de contradicción que yo todavía no entiendo, no termino de dilucidar qué van a hacer, porque están entrando en un problema, que es, estamos hablando de dos películas que han obtenido premios en festival importante como Venecia, algo que la Academia no suele obviar. Sobre todo tratándose de los hermanos Coen o Alfonso Cuarón, a quienes han premiado muchas veces. Y si entraran en esto, me pregunto, es obvio preguntarse, si esta tendencia sigue creciendo, por ejemplo, con la próxima película de Martin Scorsese, ¿qué va a empezar a hacer la Academia con la cantidad de películas que van a empezar a tener este circuito? Es decir, muchas se van a estrenar primero en el mundo digital, antes en las salas clásicas. Esto va a generar, evidentemente van a tener que cambiar algo.
Sí, probablemente la industria nunca calculó que directores como Scorsese o los hermanos Coen iban a recurrir a las plataformas digitales, ¿no?
Claro, ahí tenemos el primer, ahora es, no lo calcularon o no se lo vieron venir o no asumieron riesgos. Si ustedes buscan, hace poco Francis Ford Coppola estuvo en el Festival de Ecuador, Festival de Cine en Ecuador y Festival Internacional de Cine, y habló y dijo básicamente que, bueno, como ustedes saben, Coppola está, no sé si retirado del cine, pero las grandes películas de Coppola hace años que no las vemos en las pantallas, y el discurso de Coppola básicamente iba hacia que la industria clásica del cine no está asumiendo riesgos, esa era la palabra que usaba, una palabra que había usado hace algunos años ya Steven Spielberg, diciendo que los estudios clásicos de la industria, sobre todo el mainstream, no están asumiendo riesgos creativos. El riesgo creativo es, por ejemplo, bueno, algo que sí está asumiendo la televisión, ¿no? Que le decimos muchas veces a las series que asumen los riesgos narrativos, creativos, que el cine no. Y después, Scorsese, el propio Scorsese, hace algunas semanas, cuando recibía la Princesa de Asturias, el premio, en el discurso, decía también, le pedía, hacía un llamamiento a la industria clásica del cine de Hollywood de asumir riesgos. Es bastante bizarro que sean los tipos que tienen más de 70 años los que le estén pidiendo a la industria que asuman riesgos, cuando es la misma generación que en los años 70 rescató a Hollywood de una crisis similar a la que hay ahora. Si ustedes recuerdan, eso que se llama la segunda oleada del nuevo Hollywood, como le dicen por allí, fue la época de Taxi Driver o Apocalypse Now, cuando estos autores, que en aquel momento eran tipos jóvenes, salieron a la industria con ideas creativas, ideas nuevas, que revitalizaron Hollywood. Hoy son tipos de 70 años que siguen siendo las caras visibles de la gran industria, y se preguntan qué va a pasar, qué va a hacer el mainstream, en este caso Hollywood, con esto de no asumir riesgos y después verse desbordado por plataformas como Netflix o próximamente como Amazon, como está pasando con Amazon en los libros, o con la infinidad de plataformas que van a proliferar de acá a 5 años. Creo que lo que estoy diciendo es algo bastante lógico.
Bueno, incluso te diría que Facebook, que está empezando a generar contenidos propios, está comprando derechos de transmisión de eventos deportivos.
Exacto, sí, de fútbol. Y mencionaba por ahí yo también, al ser unos días, o lo pueden comprobar ustedes, la Serie A, el calcio italiano, lo transmite una plataforma creada exclusivamente para eso. Yo diría creada exclusivamente por Cristiano Ronaldo, pero eso sería capaz que ir demasiado lejos. Han creado una plataforma para ver partidos de fútbol en la que uno tiene que pagar $8, es decir, un poco menos que por Netflix. Esto es la tendencia. El tema es, el público va hacia ahí, Hollywood va hacia otro lado. Entonces, ¿qué sentido tienen o qué sentido van a empezar a tener si proyectamos de acá a 5 años los premios de la Academia, que de alguna forma tenían esta idea de premiar el cine popular, cuando el cine popular, la verdad es que yo no tengo las cifras acá exactamente y seguramente a algún exhibidor no le guste lo que voy a decir, pero la realidad es que cada vez es más la gente que se queda en su casa por miles de razones. Una de ellas es la propuesta propiamente creativa que hay. El cine es cada vez menos riesgoso, como decía el propio Coppola, y ese riesgo lo está asumiendo la producción no tradicional, que dentro de 5 años va a ser la tradicional, que es el streaming.
Claramente. Muy bien, Gonzalo Palermo, gracias, un abrazo.
Bueno, nos vemos. Chao, chao.